Y seguimos aquí en Barajas que Hablar, y todavía, a pesar de que parece que fue hace mucho tiempo, la marcha en contra del 2x1 fue la semana pasada. Lo que pasa es que en la Argentina últimamente es como lo explicó en algún momento el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ¿no? Mientras estamos ocupándonos de una acción, ellos 12 o 13 para que justamente puedan hacer otras cosas, ¿no? Desde Cambiemos. Pero hace una semana, no hace una semana de esta convocatoria, uh-huh, que hicieron abuelas, que hicieron madres, que hicieron organismos de derechos humanos para decirle no al 2x1. Y obviamente que hay repercusiones y hay muchos análisis. Al presidente de la Nación le llevó 7 días decir que de ninguna manera se va a utilizar una herramienta que vaya contra lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, una herramienta que no condene los delitos de lesa humanidad. Pero después los organismos de derechos humanos pidieron, por otro lado, la renuncia, ¿no? La renuncia de los 3 jueces que fallaron, ¿no? Ninguno de ellos, obviamente, cree que haya motivos para renunciar. Tenemos en línea a Carlos Rosansky. Muy buenas tardes, Rosansky. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Yo les voy a contar justamente que el ex juez Carlos Rosansky también es doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional de La Plata, uh-huh, es un defensor de los derechos humanos, ha llevado a juicio a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, ¿qué más se puede decir de Carlos Rosansky? Doctor, la pregunta es justamente a una semana de esa masividad, ¿no?, de personas que fueron a decirle no al 2x1, pero por sobre todas las cosas al intento del negacionismo en la República Argentina, ¿cuál es su análisis? ¿Qué es lo que debería haber pasado y está pasando, o debería haber pasado que no está pasando?
Lo primero que no debería haber pasado es el fallo de la Corte. Uh-huh. Y pasó.
Ajá.
Lo segundo que sí debería haber pasado, y por suerte también pasó, fue el repudio.
Claro.
Y ahí entonces ya estamos un poco mejor, porque yo creo que la sociedad tiene muy poca esperanza, una comunidad, de vivir en libertad si un fallo como ese no debe ser distante, como yo dije. Pero una vez que se dicta, si no hubiera habido una reacción comunitaria, uh-huh, de la magnitud de la semana pasada, entonces tendríamos motivo para estar mucho más tristes de lo que estamos. Así que me parece que esa respuesta fue impresionante, fue superior a lo esperado, y ese es el mensaje más fuerte que la comunidad puede dar de repudio a un fallo, que nunca había pasado en la historia constitucional argentina, dicho sea de paso.
Ay, ¿cómo? A ver, ¿nos puede explicar eso? ¿Nunca había pasado un fallo de esta magnitud o un repudio?
No, no. No, fallos de esta magnitud había pasado, sí, porque son defecciones de poderes del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Lo que no había sucedido es que ante un fallo injusto,
sí,
ante un fallo claramente contrario a la Constitución, la comunidad de una manera absolutamente
saliera
masiva, uh-huh, saliera a la calle a repudiarlo. Esto no hay,
no había pasado.
No, con esta magnitud no, ni parecido, además, ¿no?
Uh-huh. Rosansky, Fabiana Assi la saluda, buenas tardes. Una consulta, la jurisprudencia, digo, o cuáles fueron los argumentos, para explicarle a los oyentes, cuáles fueron los argumentos legales que usaron los jueces que votaron a favor del 2x1.
Bueno, técnicamente, uh-huh, lo que han dicho fue que como existió en estos 40 años, existió un periodo en el cual hubo una ley conocida como 2x1, que fue del 94 al 2001.
Así es.
Sí, 7 años. Esos 7 años tuvo vigencia esa ley, por lo tanto, por una teoría que es la de la ley penal intermedia más benigna, uh-huh, porque el Código Penal tiene un artículo 2 que habla de la ley penal más benigna que se aplica, ¿correcto?
Así es.
Entonces, ese principio aplicado frío, así en frío a esta ley y a la situación de la persona que se llama Guiña, que era el payo del cual se dicta esta sentencia, se le aplicaba, era aplicable, consideró la Corte, y es una ley que tuvo 7 años de vigencia. Esa es la teoría de lo que utilizan. Lo que dejan de lado es todo lo que está alrededor. Es decir, primero que este señor cometió los hechos de 20 años antes de que la ley existiera. En segundo lugar, que posteriormente esa ley fue juzgado. En tercer lugar, que durante la vigencia de esa ley, a este señor no se lo tuvo detenido.
Claro.
Por lo tanto, no realmente no es un fallo aplicable. No es una ley aplicable. Y sin embargo la han aplicado. Entonces, el derecho siempre tiene algún argumento técnico para justificar, incluido lo injustificable, que es lo que pasó acá. Así dicho rápidamente, porque estamos hablando de una cuestión técnica que tampoco es muy difícil de entender. O sea, la ley, esa ley penal más benigna que se aplicó, que duró 7 años de vigencia, fue sancionada para descomprimir las cárceles,
claro,
delitos comunes.
Claro, pero no para los delitos de lesa humanidad.
No, absolutamente. Primero porque no, es más, una cuestión muy fuerte que ha sido dicha en los votos de la minoría y que Zafarelli aplicaba el otro día, es que durante la vigencia de esa ley no podía ser juzgado ni detenido siquiera nadie por delito de lesa humanidad porque estaba vigente su obediencia civil y punto final.
Claro.
Esto es un tema muy fuerte porque es lo que transforma, y ahora vuelvo a lo técnico, transforma estas leyes no en leyes sucesivas, sino en leyes coexistentes. Eso es lo que dice el fallo de la minoría. Coexistieron dos tipos de leyes al mismo tiempo. La obediencia civil y punto final, que impedía que nadie fuera juzgado o condenado por delito de humanidad, por lo tanto, esos 7 años no era posible aplicar esa ley a ningún imputado de delito de humanidad. O sea, son muchas las razones por las cuales ese fallo carece de legitimidad jurídica, pero se le dio una apariencia, que lo dio la mayoría en este caso, y bueno, y es lo que hace que sea realmente muy triste un fallo, una lógica usada muy triste.
Rosansky, hace un par de días leíamos por los distintos medios que la Corte va a dar vista a estos fallos. Es un mecanismo que supongo debe ser burocrático, pero ¿nos puede explicar un poquito cómo es esto de dar vista a este a estos pedidos que de 2x1 que va a hacer la Corte?
Sí, no lo tengo muy claro, lo leí. Sale una ley rápidamente que el Congreso vota en tiempo récord y sobre tablas, con unanimidad, salvo un diputado, bueno, trasnochado, pero la realidad es que es la voluntad política del Senado y diputados de todos los partidos. Y entonces, frente a eso, la Corte lo que hace es, dice, bueno, le vamos a dar vista significa darle un plazo, en este caso de 10 días, a las partes, estamos hablando a la fiscalía, a las querellas y a la defensa, para que se expresen, para que opinen, digamos. Y bueno, y habrá que ver qué hace con el resultado de esa encuesta, es una especie de encuesta que hacen escuchar a las partes, y que hacen los miembros de la Corte Suprema en función de la respuesta. Es probable, una de las posibilidades es que frente a la respuesta saquen un fallo respecto del 2x1, pero distinto al anterior, es decir, que digan que no es aplicable el 2x1 y que lo atribuyan a la ley que acaba de salir.
Rosansky, justamente la semana pasada, específicamente el martes 9, cual provocación, el diario La Nación sacó un editorial que decía: el Estado de Derecho, el fallo de la Corte que aplicó el cómputo del 2x1 en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes. Digo, así piensan muchos, ¿no? Digo, porque obviamente haberle puesto un freno por la masividad, por la marcha, por una sociedad que independientemente de los colores políticos, lo que está dispuesta es a no negociar que un genocida esté caminando por la calle, ¿no?
Totalmente.
Digo, independientemente de eso, también hay corporaciones, hay sectores muy fuertes que estaban a favor de este fallo. Claro. Digo, el editorial del diario La Nación, ¿no es una provocación y la oposición de un sector conservador que todavía está pidiendo, por ejemplo, que se condene y que se enjuicie a lo que ellos denominan subversivos o víctimas del terrorismo?
Sí, pero además es explícito, porque eso mismo que está diciendo, o sea, el diario de la Nación nunca ocultó su posición ideológica ni su opinión acerca de todo el proceso de juicios, al punto de que sacó y saca editoriales contra los juicios, dos, porque hubo más, pero dos fueron antes de terminar nosotros un juicio en La Plata muy importante, uh-huh. Y fue, dos editoriales fueron a favor de uno de los acusados previo a finalizarse el juicio, ¿no es cierto?, que era un civil, que fue ministro, uh-huh. ministro de gobierno del general Sanzeño en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la posición del diario es muy clara, y no comenzó en ese momento, sino algunos años antes, fueron operaciones de prensa y claramente destinadas a frenar el avance de los juicios. Uh-huh. Así que la opinión del diario es muy clara, y la defensa de los intereses de los medios hegemónicos también es parte de la historia nuestra, ¿no es cierto?
Hoy justamente la jueza Hayton de Nolasco, Elena Hayton de Nolasco, pidió una semana de licencia. Sí. Es mucha casualidad, debería dársele la licencia, ¿no? Digo, cuando se le está pidiendo, ¿es un manejo político?
Es muy difícil saber la razón, porque de última, si se la otorgan es porque tiene derecho. También se puede enfermar una persona y no tiene la culpa.
Sí, obvio.
Lo que pasa es que yo creo que, más allá de la especulación de por qué la toma o no la toma, el tema más serio acá es lo que se ha afirmado. O sea, y acá lo que hay que analizar es si ese fallo es contrario al lío o no.
Claro.
Yo entiendo que sí, yo entiendo, están denunciados ellos, los tres miembros que firmaron, los tres ministros están denunciados penalmente.
Sí, Rosati y Rosenkrantz.
Y Elena Hayton.
Y Elena, claro.
Sí,
Elena,
los tres están denunciados penalmente, en fundamentalmente la denuncia que hizo Marcelo Parrini, uh-huh. abogado, y a su vez tienen pedido de juicio político, por lo tanto, por otras vías. Por lo tanto, está seriamente cuestionado este fallo, insisto, no solo por la denuncia penal, sino también por el pedido de juicio político, y alrededor de todo eso, por cientos de miles de ciudadanos que salieron a la calle a repudiar un fallo. Uh-huh. Creo que esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque primero, porque es saludable, estaríamos mucho peor si la gente no reaccionara frente a estos fallos. Los estadios de fútbol han puesto carteles, los equipos de fútbol,
sí.
Se sacaban la foto antes de empezar el partido, y defensores de Belgrano en distintas canchas diciendo, y no al 2x1, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto tampoco tiene sentido, porque es puntual, no es un rechazo a una dictadura cívico-militar, es una postura concreta de toda la sociedad, o por lo menos de se estima que cerca del 90% de la sociedad. Entonces, no eso no puede caer en saco roto, y no cae en saco roto. La historia demuestra que no caen por otro, al contrario, que es motivo para estar más que contentos y tener una buena expectativa.
Muchísimas gracias, Rosansky, por esta comunicación con Darás que Hablar. Esperemos que justamente la defensa... Ah, quiero hacerle otra pregunta más, perdón.
Sí, no, por favor.
El otro tema es más técnico también, y jurídico y político, obviamente, porque sabemos que detrás de un fallo también hay una interpretación política, digo.
Seguro.
Me parece que esto de los jueces apolíticos a ideológicos no existen. Está la ley, pero no existen.
Gracias.
Milagro Sala. La situación de Milagro Sala.
Sí.
¿Cuál es su análisis? A ver, más allá del Comité en Defensa y Libertad de Milagro Sala, las recomendaciones, sí, que ha hecho la ONU, otros organismos internacionales, la libertad de Milagro Sala, ¿de qué depende hoy?
De una decisión política, porque se le dio forma jurídica a través de la negativa a darle la libertad. Pero sabemos, por lo menos en mi opinión, hay elementos de sobra para pensar que es una presa política en la República Argentina. Y la verdad que eso es un tema altamente preocupante, porque usted me decía recién, se ha expresado, no solo el comité, el miembro de la sociedad, de distintos estamentos, de todo tipo, obreros, trabajadores de todos los gremios, estudiantes, profesionales, etcétera, artistas, sino también Naciones Unidas. Estamos hablando de ámbitos de todo tipo y color, por lo tanto, yo creo que además, porque encima de todo, no hace falta ser abogado para saber que nada de aquello por lo cual se la acusa justifica que esté presa. Uh-huh. Y esto es de sentido común, y cuando eso sucede, ahí sí hay que preocuparse, en este caso por una provincia donde la justicia está haciendo lo que está haciendo, y sobre todo porque hace oídos sordos a ese tipo de reclamos enormes, nacionales e internacionales. Es decir, mirá, o sea, es una figura. El otro día, cuando vino Dilma a la universidad, sí. Ella culminó su discurso precisamente pidiendo la libertad a Milagros Sala. Y todo eso no es casual, es el producto de una sensación nacional e internacional de que se está cometiendo una barbaridad contra un ciudadano argentino, que también es una muestra del momento político que vivimos. Eso es altísimamente negativo, y bueno, en algún momento habrá que responder, porque no se puede salir indemne de este tipo de ataques.
Y una presa política que está obviamente denunciando, y está comprobado que ha sufrido castigos, hacinamiento, torturas.
Y bueno, pero eso forma parte del disciplinamiento al cual este proyecto económico en marcha nos tiene acostumbrados. En aquella época fue con secuestro, desaparición, tortura y muerte, y en este momento es con los planes de ajuste que se están llevando adelante, y que incluyen la represión de quien no esté de acuerdo. Incluyen una serie de métodos como para disciplinar también, ¿no es cierto?, a la justicia y a distintos sectores de la sociedad.
Rosansky, la designación de Carlos Maíquez como al frente de la Cámara Federal de Casación Penal, esto fue una designación por DNU del presidente Macri, esto confirma un poco lo que usted dice, ¿o no? Es un hombre de confianza de Macri, lo sacar viene del riñón de María Eugenia Vidal.
Es brutal, porque cuando se le pidió opinión a los jueces de la Cámara Federal de Casación, la mayoría de ellos claramente se opuso, porque este señor no había cumplido los requisitos que tiene que cumplir para estar en ese cargo, ¿sí? Era un juez nacional y no federal, y no había concursado, habiendo concurso en marcha. Por lo tanto, también es un signo muy muy serio, porque cuando se le pide opinión a alguien es porque esa opinión tiene que tener algún sentido, el resultado. Y acá se le pidió opinión, el Consejo de la Magistratura le pidió opinión a la Justicia Federal, a la Cámara de Casación, la mayoría dictaminó que no correspondía, y salvo los amigos de él que dijeron que sí, pero que era minoría, y no obstante eso, como no le querían tomar juramento, el presidente resuelve la cuestión con un decreto. Por lo tanto, esto nos hace acordar también cómo quiso entre los dos jueces de la Corte, que sí, sabemos que están cuestionados, y también fue por decreto. Y eso es altamente autoritario, no es precisamente muy democrático resolver las cuestiones de esa manera, ¿no? Es bastante violento.
Muchísimas gracias, Rosansky. Muchas gracias.
No, a ustedes, por esta comunicación. Un cariño
gracias. Enorme. Gracias. Era gracias. El ex juez Carlos Rosansky. Bueno, todos saben la trayectoria de Rosansky. Siempre él es, la verdad, que un luchador por los derechos humanos.